Onda Latina, la radio diferente. 87.6.
Hola, muy buenas tardes, cinéfilos y cinéfilas de Onda Latina. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Eras una vez el cine, el espacio que Onda Latina dedica al mundo del séptimo arte cada martes de 6 a 8 de la tarde. Recordamos también que este programa se emite, se repite y han diferido, por supuesto, a partir del miércoles en radiocine.org. Hoy vamos a tener un espacio, un programa, un Eras una vez el cine muy especial por diversas razones. Pero antes voy a pasar a saludar, déjeme por favor que salude a mis compañeros, mis contertulios de hoy. Comenzamos con Andrés Couceiro. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Juanma, muy bien.
Muy bien, ¿no? Sí. Perfecto, pues me alegro muchísimo de que estés aquí una semana más. Y además es que tenemos tantas cosas de las que hablar que si llego a estar yo solo, pues me muero.
Bueno, a ver, es que si hoy es un programa especial, el de hoy es un programa especial, es porque tenemos una contertulia especial, o sea, una que no ha estado antes aquí en la emisora, aunque la tenemos fichada ya desde hace meses y hace su trabajo estupendamente semana tras semana, ¿verdad?
Vamos a escuchar su sintonía. Normalmente tenemos a esta grandísima señora que se llama Rebeca Reyes, Rebeca Ñi, en directo desde Málaga, pero como ya anunciamos, como yo les prometí a nuestros radio oyentes la semana pasada, Rebeca Ñi está hoy con nosotros, aquí presente de cuerpo entero en el estudio de Onda Latina. Muy buenas tardes, Rebeca.
Muy buenas tardes.
De cuerpo entero y la mente también.
Bueno,
estás
más
un poco volada, ¿no?
Más o menos.
Bueno, pero el cuerpo lo vale todo, ¿eh? Hay que decirlo. Madre mía, cómo viene hoy Rebeca, además.
Muy bien, está preparadísima para romper en Madrid.
No. La mente es que la tengo dividida porque he venido a hacer otra cosita más a Madrid.
Exactamente, ya lo sabemos.
Bueno, sabemos que tú eres multitask.
Sí, yo lo mismo colaboro con vosotros, que colaboro con gente tan estupenda, con la que tengo también la suerte de compartir algunas cosas, como Manuel Praena, que me llama de vez en cuando para conciertos, eventos y programadores. Es uno de los mejores, porque si digo yo que es el mejor, igual queda mal, el mejor programador que hay en España ahora mismo a nivel cultural. Y empezamos una serie de programaciones en la Copérnico. Hoy es la fiesta de presentación de esos conciertos y por eso estoy aquí.
Muy bien. Oye, pues bienvenido sea a este evento, si sirve para que además estés con nosotros en Onda Latina, que nos alegra muchísimo, en serio.
Si se salen bien las cosas, puede ser que venga más a menudo en directo.
Muy bien. Eso esperamos.
Sí, sí. Bueno, con Rebeca Ñi vamos a hacer una cosa, que es la que se encarga de actualizar Facebook, es la que se encarga también de contarnos qué es lo que ha pasado durante la semana, ¿no, Andrés?
Sí, exactamente. Es la que está ahí al quite, más que nadie, de todos nosotros. Para ver lo que están diciendo nuestros radioyentes o no radioyentes, los amantes del Facebook también y amantes del cine en nuestra página de Facebook.
Pues sí, mira, si queréis empezamos directamente. Con esta semana quiero empezar con la recomendación que el dire de Érase, es decir, aquí el señor Aragón, hizo hace unos días del álbum de fotos de La mujer del planeta sin nombre, un cortometraje de David Alejandro Gen, al que él ya tuvo la oportunidad de entrevistar hace un tiempo en este programa y del que recomienda también seguirle la pista.
Sí, hay que seguirle la pista a este chico. Cualquiera que vea las fotos de este cortometraje que ha hecho se va a quedar absolutamente alucinado.
Pues mira, a Chely Ruiz le han gustado mucho las fotos.
Sí, no me extraña.
Tú lo has dejado también en un comentario en respuesta a lo que tú decías.
Bien por Chely.
Y sí, estamos todos de acuerdo contigo en que estamos deseando verlo ya.
Sí, pues a ver si dentro de poco además conseguimos entrevistar a David. Lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué más, Rebeca?
Pues mira, tenemos también, hemos vuelto a disfrutar de otra entrega de Deforme Semanal de Manrique Ferrero, que es el alter ego de Enrique Herrero, a que agradecemos que nos lo haya dejado en nuestro muro. A título personal, sí que me vais a permitir que diga que hay algunos temas con los que yo no consigo reírme, pero que valoro mucho su esfuerzo, su constancia, el trabajo que está haciendo Y no sé si lo habéis podido ver alguno de los presentes.
Yo he visto el de la semana pasada.
Digamos que es un humor muy particular, no para todos los gustos, ¿no?
Sí, luego yo hay temas que, bueno, ya hablaremos otro día, de los que creo que se hace, que se está haciendo más broma de la que se debería. Pero bueno, en general bien.
En general bien, vale, no vamos a decir nada más.
Nada más.
Pero está muy bien que hayas dejado ahí tu opinión,
¿no? Sí, bueno, tú sabes, yo si no hablo, me muero, vamos.
Te conocemos, ya te vamos conociendo, Rebeca.
Es que me explota por dentro.
Muy bien.
Vamos también con nuestro habitual Javier Acedo, que aprovechó el avance del programa de hoy para afirmar que Machete, la película de Robert Rodríguez, de la que hablará más tarde Amador el Acomodador, es una joyita de serie C, ya que opina que todo lo que desaprovechó Stallone, entendemos que en Los Mercenarios, lo ha recogido Rodríguez. Ambos han debatido en el muro sobre este tema. Menos mal que ninguno de los dos anda por aquí hoy.
No, menos mal que no nos vamos a juntar, porque si no...
Bueno, bueno, no habría problemas si son muy... Seguramente, bueno, por lo menos Amador es muy civilizado. La cosa
sí,
es que
no, sí, civilizado
tenga,
es.
Tenga otros gustos.
Claro. Pero Javi todavía distintos... más.
Sí, sí, ¿no? Sí.
Que además vamos a aprovechar otra vez para darle las gracias, que siempre está ahí dándonos opiniones. También ha puesto una en el tráiler de los Coen, que sé que ha subido el dire de Érase pues hace unas pocas horas, hoy
sí.
mismo.
Bueno, no he sido yo, ha sido uno de nuestros colaboradores, José Gabriel Ferreras, desde Murcia.
Es verdad, que venía
con Érase. Nos ha colgado esta noticia.
Y además Javi también nos había incluido algunos títulos en nuestro foro sobre el top de las 10 películas de este año, aquel que abrimos sobre junio.
Ah, sí.
Y que seguimos abiertos a que la gente vaya volcando aquellas películas que ya le han marcado, le han gustado tanto que deben de estar ahí.
Os encomendamos a como que sigáis yo, participando, efectivamente.
Como aposté yo por Toy Story también. ¿No?
Muy bien.
Toy Story 3.
No puedo estar más de acuerdo, Rebeca Añí. Sigamos.
Bueno, él apuesta por el momento, sus películas favoritas serían El escritor, de Roman Polanski, y de las películas nacionales del cine español, por supuesto, si no hay que dar caña, que no olvidéis que no solamente pedimos películas internacionales, que estaría muy bien que apostarais por las películas de aquí. De las nacionales destaca La mujer sin piano, de Javier Rebollo, y Los condenados, de Isaac y la Cuesta.
Efectivamente, eso está muy bien, muy bien, muy bien traídas a colación esas dos películas, porque están muy bien y curiosamente pues, no han tenido mucha repercusión. A mí me encantó La mujer sin piano y Los condenados, de Isaac y la Cuesta, es una maravilla también. En fin, es muy extraño que no hayan dado más de sí, ¿no? Por lo menos a nivel de los medios de comunicación. Ya veremos si los premian o lo nominan a los Goya o algo por el estilo. De momento ni siquiera las han tenido en cuenta para las nominaciones a los Oscar.
Ya, Los condenados, ¿Los condenados no se ha estrenado todavía o...?
Los condenados sí. Se estrenó, pero estuvo muy poquito tiempo. Se estrenó en San Sebastián.
Pues, sí, en San Sebastián del año pasado.
Y ¿tuvo? Luego llegó a las pantallas, sí.
Vale, vale, es que, pues fíjate, lo siento por este despiste, porque
no,
somos
Andrés,
amigos de Isaac y la Cuesta.
No te preocupes, que pasa lo de siempre. El cine americano se estrena en 20 salas, en cuatro salas de la misma superficie,
sí, la misma
y se estrena durante semanas y semanas, y el cine español, que tiene la suerte de llegar a estrenarse, si aguanta dos semanas o tres, ya ha aguantado mucho en cartelera, con lo cual es normal que no te llegue a dar tiempo a enterarte y a ir a verla.
No, hombre, pero de todas formas, por mi parte, yo creo que sí que es un despiste, porque vamos... Más o menos nos enteramos de los estrenos semanales, semana a semana.
Sí.
¿No? Y seguramente que en su momento lo hablamos de él y todo lo que quieras, pero ahora mismo
sí,
tengo
bueno,
ahí ese vacío.
Hablo sobre todo de
Petunia. Mental.
Bueno,
sí.
Y para terminar, dos cosas muy importantes.
¿Sí?
Una noticia que estábamos esperando y gracias a nuestro querido Guillén Jiménez hemos podido comprobar que el estreno de Héroes será el próximo 22 de octubre.
Muy bien, muy bien.
Algo que no hay que perderse.
La película basada en la serie...
No, es la película que ganó,
no, hombre, no.
Consiguió el premio del público en el Festival
de
Cine de Málaga.
Vale, sí, sí.
Catalana,
sí, sí,
muy, muy buena.
Muy, muy buena, muy importante. Desde luego, ya solo el tráiler, viendo el tráiler, apetece muchísimo verla. Y la verdad es que te envidiamos.
Recomendada muy especialmente a los treintañeros. La
sí.
vamos a disfrutar otra... Bueno, yo la volveré a disfrutar sí. por tercera vez. Y el que la vea por primera, pues va a volver a la infancia.
Tú ya nos dejaste una serie de recomendaciones
sí.
de todas las películas aquellas que viste durante el Festival de Málaga. Y desde luego que Amador te lo agradeció porque Bon Appétit la estrenaron hace una semana, dos semanas y a él le encantó.
Sí,
es perdona. Bon Appétit no la han estrenado todavía, pero él la ha preestrenado. Él habló en su sección, en su rincón de Amador, del preestreno de Bon Appétit, efectivamente, y le encantó.
Bueno, y me voy a despedir aprovechando un comentario de nuestra querida Pam Brown.
Muy bien.
A la que, en nombre de, para ella y en general extensivo a todos los oyentes, agradecemos mucho el interés que ponéis cuando por distintos motivos, ya sea trabajo o cualquier otra cosa, no podéis oírnos en directo por internet, pero que están atentos al enlace del podcast para seguirnos y añadir sus comentarios.
Muy bien.
Muchas gracias a todos. Os seguimos animando a comentar y proponer en nuestro muro, en los distintos foros de debates que tenemos abiertos, y sobre todo esperamos propuestas de canciones relevantes en la película en la que aparecen para hacer el programa especial ese que Andrés tiene tantas ganas de hacer, de bandas sonoras, con vuestras peticiones.
Bueno, si da de sí, ya pondremos otro ejemplo la semana que viene, a ver si eso os ocurre algo. Ya, exactamente, canciones que son relevantes en una escena particular.
Muy bien.
Y que la comentéis un poquito.
Pues ahí queda eso. Bueno, pues Rebeca Añiz, te vamos a seguir teniendo aquí durante unos minutos más. De momento tu sección acaba aquí. Muchísimas gracias por mantenernos actualizados. No solo actualizar el Facebook, sino también a nosotros mismos, a los miembros de Eras una vez el cine.
Gracias a vosotros y a disfrutarlo.
Venga, hasta luego.
Estando contigo, 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 me siento feliz.
Bueno, y hemos entrado con Rebeca Añi, pero no hemos mencionado el sumario.
Exactamente, es lo que te iba a decir. No, ni el sumario ni a los colaboradores. Aparte de Rebeca Añi, pues como nuestros radioyentes saben, colaboran con nosotros semanalmente Jesús Soria, Ascen Caballero, Fernando Vados, Ana Esther Hernández, Javier Aragón, Elena Bueno y, por supuesto, también estamos en el programa pues el capitán Juan Aragón.
Y Andrés Couceiro.
Y yo mismo.
Que está hablando ahora mismo, muy bien.
Exactamente.
¿Y vamos a tener las secciones de siempre? No.
No.
No, tenemos un
vamos
programa
a tener
un, poco
un programa diferente.
Diferente.
Vamos a tener muy poquitos estrenos, vamos a hablar de muy poquitos estrenos. ¿Por qué? Porque se han visto muchas películas y se hablarán más de ellas en la última sección críticas.
No es que se hayan visto muchas de ellas, es que se han visto todas.
Toma ya, pues
hoy todos los integrantes del programa cubrimos las películas que se estrenaron el pasado viernes. Entre Angelines y nosotros, vamos, pleno a 5. ¿De acuerdo? Después de esto, sí, no me pongas a sacar a Andrés que dice, no puede ser, puede ser, lo hemos hecho.
Yo creo que se nos escapa por ahí algún estreno, ¿eh?
Bueno, ya verás.
Sí, sí.
Es que los que se que no, que no se nos escapa. Bueno, te vas a enterar tú ahora. Te vas a enterar hacia el final del programa. Una cosa, hoy no vamos a tener la sección de Koji Kabuto. Ricardo Schopenhauer no va a intervenir hoy porque tenemos un programa un poco especial. Vamos a tener a Petunia Green más o menos desde la mitad del programa, más o menos. Desde la mitad, bueno, un poquito más adelante. Claro, nos tiene que terminar de contar
todo lo que aconteció en el festival.
En el Festival de Cine de San Sebastián, ya con los premios que nos los va a desglosar y todo lo demás. Seguiremos teniendo, por supuesto, tu banda sonora, estará Amador el Acomodador, estará Monchi también, pero bueno, que vamos a dedicar una gran parte del programa a hablar del Festival de San Sebastián. Pero lo que decíamos, Andrés, música, ¿no? Vamos a tener música también esta semana.
Sí, claro, como todas las semanas tenemos música, yo sigo recomendaciones y aquí todo el mundo que quiera intervenir, que quiera proponer bandas sonoras y que quiera participar, será bienvenido. En este caso, la banda sonora. Vamos a seguir como en estas últimas de septiembre, semanas de septiembre, Juanma, con películas y bandas sonoras realizadas para películas en las que se mezcla lo clásico y lo exótico, ¿vale? Sí cabe destacar que la banda sonora y la película de cuya música hablamos hace dos semanas, El jardinero fiel, son algo más modernas en todos los sentidos. La historia que contaba es contemporánea, su estilo no es de corte tan clásico. Y aunque recurre a una trama de suspense, la música, aunque instrumental y de orquesta, tenía muchos momentos algo experimentales o más exóticos. Eso sí, la historia ocurría en África, como sucedía también en el caso de Memorias de África, de la que escuchamos la banda sonora hace 7 días. En aquel caso, la música sí que tenía un estilo más clásico, como ocurre en la que nos ocupa el programa de hoy. Película épica que también se desarrolla en tierras lejanas, en este caso durante la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a El paciente inglés, la película ganadora de los Oscars de 1996, que ganó 9 estatuillas de las 12 a las que optaba. Dirigida por el ya fallecido Anthony Minghella y protagonizada por Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas y Julien Binoche. Un hombre sin ningún pasado se encuentra en el centro de recuperación de veteranos. Las fuerzas aliadas proceden a trasladar a los pacientes y en el recorrido la caravana es interceptada por un campo minado, provocando en Hannah, interpretada por Juliette Binoche, una enfermera de apoyo, una profunda tristeza y un sentimiento autodestructivo revuelto con su pasado de no saber cuál era el sentido de su vida. Hannah decide quedarse en un monasterio abandonado de un pueblo italiano, cuidando a este paciente terminal de origen desconocido. Al mismo tiempo en que Hannah y su paciente se instalaban en el monasterio, el escuadrón de zarpadores, entre los cuales se encontraba uno de origen Sikh llamado Kip, interpretado por Navin Andrews, se quedan en tiendas en el mismo lugar desactivando minas dejadas por los nazis en esa localidad. La historia gira en torno a este tridente de personalidades y al trágico pasado del paciente, el conde Laldo Almasi, interpretado por Ralph Fiennes, que va revelando cómo su vida en un país lejano sirviendo a la Real Academia de Geografía lo lleva a enamorarse de Catherine Clifton, interpretada por Kristen Scott Thomas. La música que podemos descubrir en la banda sonora compuesta por Gabriel Jared tiene un eje conformado por piezas clásicas en las que el piano y la orquesta de instrumentos de viento aparecen y desaparecen dándose paso a cada tanto. La película se desarrolla en diferentes países y eso se refleja en el score de este compositor. Así podemos escuchar piezas que son solos de piano que recuerdan a Italia o melodías húngaras acompañadas de la preciosa voz de Marta Sebastián. Además, también se incluyen en la banda sonora un aria de Julie Steinberg y varios temas de jazz, dos instrumentales del gran Benny Goodman y el Cheek to Cheek, interpretado dos veces, por Fred Astaire una y otra por Ella Fitzgerald. También hay una deliciosa pieza de jazz, que por supuesto vamos a escuchar al final del programa. Pero vamos a empezar con un tema que es como un resumen del score. Se llama As Far as Florence y en ella, cuando aparece el piano que se entremezcla con la voz de Marta Sebastián, la orquesta pierde intensidad hasta que vuelve a irrumpir esta orquesta y el piano y la voz se callan. Vamos allá.
Bueno, pues esta es la sintonía que nos indica que estamos en la sección de estrenos de la semana. Una sección que va a ser un poquito particular. Tenemos un programa típico, ya lo decíamos al principio, en lo que al repaso de los estrenos se refiere. Vamos a pasar de puntillas por encima de todos ellos porque hemos hecho un pleno al 5. Repito, hemos visto todas las películas que se han estrenado y además resulta que tres de ellas vienen calentitas, directas del horno, desde el Festival de San Sebastián. Por lo tanto, antes de que Petunia Green llegue para darnos cuenta de todo lo que se ha estrenado en el Festival de San Sebastián, vamos a hablaros, para empezar, si quieres tú, Andrés, nos comentas esta primera película.
Sí, se trata de la película de Óscar Aybar, El gran Vázquez, el biopic del dibujante del cómic español Manuel Vázquez, Creador de famosos tebeos como La familia Cebolleta, Anacleto Agente Secreto o algunas más. Encarnado aquí por Santiago Segura y que ya todos más o menos conocen.
Bueno, Manuel Vázquez, el gran Vázquez, recordemos que murió hace ya unos añitos, en el año 1995, murió en Barcelona y tuvo una vida muy particular, ¿no? Y creo que de eso es de lo que habla la película.
Sí, además el director Óscar Aybar le conoció, de hecho fue ayudante suyo y pintó con él. Y por eso se decidió hacer este biopic, porque ya le conocía y de alguna manera esa verdad, por lo que dicen muchos críticos, a ver qué dice Petunia, se ve en la película.
Muy bien, también hablaremos de Carancho, del director argentino Pablo Trapero. Esta película tenía que haberla visto antes de venir hoy, porque es muy importante, pero bueno, menos mal que Petunia, o mejor dicho, Angelines, nos hablará de ella. Petunia también, pero Angelines, ambas nos hablarán de esta película. Versa sobre el infame y pérfido mundo de las aseguradoras. ¿Y a quién tiene? Pues a Ricardo Marín, que no falta en casi ninguna película argentina que nos llegue aquí. Y la gran Martina Guzmán al frente del reparto. Martina Guzmán, recordemos, es la mujer también de Pablo Trapero.
Sí, sí.
Y productora de esta película.
Sí, sí, exactamente. Y la protagonista de su anterior película. Sí, sí. Esta película estaba en nuestras agendas, Juanma.
Sí, estaba en nuestras agendas.
Y hemos fallado en nuestras agendas.
Y en nuestro corazón.
Y especialmente yo. Porque ayer podía haber ido a verla. Pero bueno, lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Elisa K. es otra película que también se ha estrenado el pasado día 24. Es una película bastante particular, realizada por dos directores de Cataluña, Judith Colel y Jordi Cadena. Posiblemente la película más aplaudida del Festival de San Sebastián, sobre una mujer que recuerda de repente, gracias a un hecho determinado, un episodio traumático que le sucedió 14 años antes.
Muy bueno lo del episodio, ¿eh?
Eso.
Me ha gustado. Bueno, iba a decir ahora que para terminar, íbamos a hablar de una película que no se estrenó en el Festival de San Sebastián, pero antes de hablar de esta película, recordemos que también se ha estrenado Come, Reza, Ama esta semana con Julia Roberts y, por supuesto, Javier Bardem.
También en el Festival de San Sebastián.
También está en el Festival de San Sebastián, lo que pasa es que bueno, no estaba en la sección oficial, se estrenó pues... porque le iban a dar un premio a esta mujer, el premio Donostia, que tiene tela. En fin, no vamos a decir nada más, ya emitimos nuestra opinión la semana pasada. Y además pusimos un audioclip de Julia Roberts que nos trajo Petunia Green. Qué increíble, ¿no?
Sí, sí.
Julia Roberts hablando paradas una vez el cine. O sea, ¿a dónde hemos llegado, por favor? ¡Qué nivelón! ¿Verdad que sí, Rebeca? Rebeca está ahí y sonríe.
Yo alucino, me apunto.
No, y tenemos también por ahí un videoclip de Javier Bardem saludándonos.
Ese, no sé si me va a dar tiempo a oírlo hoy, pero que en cuanto tengáis colgado el podcast, es lo primero que hago.
Vale, muy bien.
Me muero por oír a Bardem diciendo, eras una vez el cine.
Bueno, tenemos que decir que...
Creo que no lo dice exactamente.
Sí, lo dice. Sí, ya lo escucharemos ahora. De todas formas, Rebeca, tenemos que decir que tú también hiciste una gran labor en el Festival de Málaga, pues por ejemplo, trayéndonos la voz inconfundible de un gran doblador y un gran actor. ¿De quién hablamos?
De Miguel Ángel Jenner, que además se llevó el premio al mejor actor de cortometraje.
Merecidísimamente.
Totalmente. Ya sí que habéis podido ver el corto.
Ah, pues claro que sí, lo hemos visto. Yo lo he visto. He visto este corto de subiendo al autobús y todo lo demás. Bueno, no voy a decir nada, pero tenéis un enlace en nuestra página web, en el perfil de Facebook de Eras una vez el cine. Y os lo recomiendo, a mí me gustó muchísimo.
A mí también, era uno de mis ganadores.
Ahora sí, ahora para terminar, iba a decir que hay una película que no se estrenó, esta sí que no, en el Festival de San Sebastián, pero da la casualidad que yo la he visto esta semana en un pase de prensa, que se llama Astro Boy. De David Bowers, que es la adaptación de un famoso cómic de Osamu Tezuka, si estuviese aquí Ricardo Schopenhauer me mataría, que ya se había trasladado a la televisión en Japón en los años 60 y que no es sino otra vuelta de tuerca al mito de Pinocho. Astro Boy nos cuenta la historia de un científico que pierde a su hijo y decide crear un robot similar a este para luego sentirse frustrado con el resultado. Además, tanto se frustra que provoca un sentimiento de pérdida de identidad en el niño androide. Es una película que tiene ribetes, o puede recordar un poquito a lo mejor a inteligencia artificial también, no solo a Pinocho. de Steven Spielberg. Pero bueno, ya hablaremos de ella hacia el final del programa, hablaremos de todas estas películas hacia el final del programa. Si quieres, Andrés, lo que hacemos ahora es escuchar otra canción, que por cierto quiero dedicársela, esta que viene ahora, a Nicolás, el pequeño Nicolás que ha nacido hoy, que es el hijo de nuestra muy buena amiga, amiga del programa y amiga de toda la vida, Lilian Galvis, a la que queremos muchísimo y a la que mandamos muchos
besos. Pues enhorabuena, que yo no lo sabía, lo acabo de saber.
Me ha mandado una fotito hoy.
Enhorabuena a los papás.
Para comérselo.
A Lilian y a su chico. Pues además es que has escogido estupendamente, porque yo creo que es la canción más bonita de todo el, junto con la última que vamos a escuchar, que es ya más jazzística, la canción más bonita de todo el disco. Está interpretada de nuevo por Marta Sebestién, que es una cantante de origen, creo que árabe, pero del este de Europa, por la zona de Hungría, por ahí, por los Balcanes. Se llama Serelem Serelem.
Vamos a escucharla entonces.
Vamos a escucharla.
Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófa lábelén, hogy szakított volna minden lejáns legény. Mert én is szakítottam, el is szalasztottam. Én is szakítottam, s el is szalasztottam. Egy, de még szakítanék, ha jóra találnék, ha jóra, ha szépre, régi szeretőmre.
Buenas tardes.
A Manuel, el colaborador, le tenemos al teléfono. ¿Qué tal?
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que estás tú hoy al mando del programa? ¿No hay nadie más?
No, qué bueno, no, yo no estoy al mando del programa, para nada.
¿Estás armando el programa? Entonces tengo ganas de oírlo.
Estoy armándolo un poco. Bueno, Manuel, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Por qué tenemos que contactar contigo por teléfono? Explícanoslo.
Hombre, pues porque si estamos hablando aquí de reivindicar, que yo soy un tío muy combativo, pues yo he decidido hacer 2 días de huelga.
Sí.
A tomar por saco.
Así de repente, ¿no?
Así de repente me he reunido yo conmigo mismo, he decidido los servicios mínimos y digo, bueno, si yo tengo servicio en mi casa, pues ya está.
¿Tú
ya
te crees, Rebeca Ñi, que podemos avanzar con este servicio que tenemos aquí?
Mira, vamos, si me has cambiado por una mujer ahí de bandera.
¿Y aquí me quedo esperándote con la bandera y con todo?
No, la bandera es usted misma. Hoy se me están ocurriendo.
Las ganas que ya tenía de ver ese meneo de palillo en directo.
Ay, el meneo de palillo.
Cholo tiene que invitarme al bar un día y ya. Sí. Y meneo lo que sea necesario.
Esta noche estaba usted invitado también a una fiesta, pero como me dicen que está muy ocupado.
Claro, porque es que yo si estoy de piquete, estoy de piquete. No me ando con tonterías. Aquí concentrado, protestando, todo el día protestando.
Claro que sí, me parece muy bien. Bueno, que te has puesto radical en todos los sentidos, tan radical que has teñido tu sala de preestrenos de rojo. Para una película de esas, de las más esperadas de la temporada, es decir.
Hombre, tanto como que he teñido de rojo, más bien me han hecho el trabajito los demás.
Sí,
sí, claro. Sí, porque madre mía, vaya película. La verdad es que no defrauda el cartel.
No, bueno, hablamos de Machete, de Robert Rodríguez.
Machete.
Muy bien, Machete.
Machete, que dicen ellos.
Bueno, antes de entrar a la valoración de Amador, el acomodador, sobre esta película, que por cierto se estrenará, decimos, el 1 de octubre, pero tú ya has tenido la suerte de verla.
Hombre, y no soy el único, me consta.
Ya, bueno, lo sabemos porque alguien ha dejado un comentario en Facebook, ha dado buena cuenta de ello, Rebecañí, al principio del programa.
Ah, sí, pues sí, ya.
De esa batalla dialéctica que habéis tenido.
Le iremos a visitar ahí a Soto del Real cuando le... Porque a ver cómo ha conseguido... Vamos, ya, yo no le he abierto el cine, no sé cómo habrá entrado.
Hay muchos preestrenos por España.
Ah, bueno, hay muchos preestrenos.
Sí, no solo es en tu cine, Amador.
Bueno.
Bueno, antes de la valoración decía, vamos al argumento. Como siempre, Andrés Coucero, nuestro gran Andrés, es el encargado de... Bueno, relatarnos un poquito de lo que va esta película. Vamos allá.
Bueno, vamos a ver, Machete. Puede.
Gracias, Majo.
Muy bueno, Amador, muy bueno.
Bueno, ya sé que tengo mi presencia muy, muy eso.
Vamos allá.
Impresionante.
Pues puede que parezca un jornalero más que trabaja en las calles y el perfecto chivo expiatorio para un retorcido asesinato político. Pero en realidad es Machete. Un legendario exfederal con habilidades que están más a la altura de su actitud mortífera. Dado por muertos después de un enfrentamiento con el célebre rey de la droga mexicano, Torres, Machete huye a Texas para desaparecer y olvidar su trágico pasado. Pero lo que encuentra es una red de corrupción y engaño que termina con una bala en un senador y con Machete como uno de los hombres más buscados. A partir de ahí comienza una odisea para el protagonista que intentará salvar su honor a la vez que tendrá que destapar el complot.
Ole, ole.
¿Cómo diría Machete, Amador?
¿Cómo diría Machete?
¿Cómo diría Machete?
Pues han tratado de J puntos suspensivos al mexicano equivocado.
Ah, bueno.
No se puede decir nada más.
Sí, no, pero él no lo dice. No lo dice.
No lo dice. ¿No lo dice él?
No, él no lo dice.
Claro, como no nos has invitado a este preestreno, pues no lo sabemos.
Eso es un taline de los directores.
Tagline de los directores.
Él habla con la mirada.
Ah, muy bien. Bueno, ¿y hay algún tagline de tu parte?
Ah, sí, de mi parte, sí.
Pues venga, vamos allá.
De mi parte es una lástima porque yo quería decir otro, pero al final no me ha jugado una mala pasada el vino de
el vino de la Mentridana.
Es que nada más salir de la sala me tomé un vinito y tuve ahí un vaído. Pero bueno, digamos, en mi timeline es buen sucedáneo de cine B.
Buen sucedáneo de cine B. Sí, bien, sí. Me parece correcto lo que estás diciendo. Ahora vamos a tu valoración. Vale. ¿Qué te pareció la película en sí?
Bueno, pues hombre, ¿qué te voy a decir, Juanmita? Vamos a ver. Yo creo que ya hemos confraternizado bastante tú y yo para saber el tipo de películas que me gustan, ¿no?
Sí.
Ajá. Y sabes que efectivamente yo nunca pagaría por ir a ver un tipo de film como este en el cine.
No, claro,
¿eh?
No.
Toma nota que estoy hablando de dinero, ¿eh?
Sí.
Yo no pagaría porque no me interesan estas películas, salvo excepciones muy, muy notables.
¿Y esta es una excepción o no?
No.
Ah.
No, o sea, a mí, sinceramente, la película no me interesó casi nada.
Vale.
Pero reconozco...
Pues vaya, empezamos bien.
Sí, no, pero es que no tiene nada que ver. Pues yo reconozco que esta película tiene su público, y no precisamente escaso. Y además, he de decir que para este público, la película tiene bastantes puntos fuertes.
Ajá.
¿Sabes? O sea... A mí me has preguntado qué te ha parecido la película para mí. Pues digo, yo como Amador, pues yo la verdad es que no. Que podría haber roncado, aunque no lo hice. No llegué a roncar porque tampoco es... O sea, la película, aunque no me guste el tipo de película que es, tampoco me aburrí, o sea, no. Vale. Eso hay que decirlo, o sea, no es mi tipo de película, pero reconozco que la gente que la está esperando, la gente que le gusta el cine de acción y en concreto el cine al que está emulando, porque no vamos a, esa es la intención, está haciendo un homenaje, ¿no?, a las películas estas de serie B.
Bueno, no sé si es un homenaje o simplemente que Robert Rodríguez, que es un fan de estas películas, lo ha absorbido y ha hecho una película per se, pero con influencias de ese cine al que homenajea, pero no solo es un homenaje, ¿no? O, no lo sé, es que no lo he visto, entonces tú nos dirás.
Hombre, yo creo que, o sea, porque una de las cosas que iba a decir, si esto es un intento de hacer cine B ahora, digo, pues se les ha ido un poco el presupuesto, pero bueno.
Ya, claro. En ese sentido lo traicionará, ¿no? Traicionará esas películas porque seguro que Robert Rodríguez puede disponer de todo el dinero que quiera, no de todo, pero vamos, de un dinero que ya hubieran querido muchas de las películas a las que lo homenajea.
Lo que pasa es que tú la estás viendo y estás diciendo, bueno, esto solo lo puedes entender desde dos puntos de vista, del cómico, aunque haya litros y litros de sangre, y de que la estética pretende reproducir la de aquellas películas. ¿Vale?
Bien.
Esto sí que ya lo estuvimos hablando, creo, que me quedé impresionado de ver la cantidad de versiones que había de esta película, porque he visto un tráiler y no tiene nada que ver con el tráiler que hay ahora.
Ah, bueno, es que...
Explica un poquito, Juanma, por nuestra situación.
Sí, os pongo en situación. Es que vamos
a ver. A ver, ¿qué ha pasado aquí?
Este proyecto llamado Machete, esta película llamada Machete, surge a raíz de un falso tráiler que se creó para ese dúo de películas que se estrenaron juntas, una de Tarantino que se llamaba Death Proof, la otra del propio Robert Rodríguez que se llamaba Planet Terror, ambas en conjunto se estrenaron conjuntamente en Estados Unidos, se llamaba Green House, y era un homenaje a esos programas dobles de serie B o Z casi, ¿no? Ese tipo de películas que estaban rayadas, que muchas veces las iban pasando de cine en cine por los estados, por las ciudades, por los pueblos, iban al final faltando fotogramas, cada vez estaba en peor estado la película, ¿no? Que eso parece ser que le añadía, ¿no?, una gracia al tipo de película que era. Y bueno, antes de esas dos películas te ponían una serie de trailers, entre ellos el de Machete, que eran trailers falsos, eran trailers que se parecían a esos trailers que ellos en su juventud pues veían, ¿no?, en los cines antes de ver la película que fueran a ver, o las películas que fueran a ver, ese programa doble. ¿Qué pasó? Que luego en España las películas de Tarantino y Rodríguez se separaron, se estrenaron como películas independientes.
A
pesar de lo cual, vimos el tráiler en la de Robert Rodríguez, sí vimos el tráiler de Machete. Pero vamos, no había ninguna película.
Ahora es el único caso en el que el tráiler se hizo antes que la película.
Efectivamente, eso es.
Es decir, que la película está basada en un tráiler.
Está basada en un tráiler. Con lo cual es muy normal que ese tráiler que se hizo a lo mejor hace 3 años... pues hayan podido recoger a la gente que participó en ese tráiler, no a todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor alguien que interpretaba a un personaje en ese tráiler, luego en la película, en Machete, pues no es el mismo actor o la misma actriz, ¿no?
Yo es que decía, pero bueno, si este tío en la misma escena, los mismos diálogos, creo recordar, y resulta que es calvo en uno y en el otro tiene melena, pero bueno.
Claro.
Y escenas que aparecen en uno, aparecen unas escenas en uno y no ha salido la película y incluso yo juraría que la Jessica Alba esta en un tráiler salía vestida y en el otro sale aireándose.
Sí, yo diría que en el original, en el tráiler original, si no me acuerdo mal, creo que ni aparecía Jessica Alba. O sea, que ni no sería ella.
No habría nacido todavía.
Bueno, no sé si habría nacido. Sí, nacer había nacido, pero...
Vale.
Bueno, en fin, vamos a continuar. Vamos a hablar de las ventajas y las dificultades para el gran público. O sea, que tú conoces también a Amador.
Aquí sí que me vais a entender ya.
Vamos allá.
Pues mira, ventaja para el público. Pues un tono muy logrado de comedia violenta de serie B. Que si bien no se acerca a una calificación de excelente, pues sí podemos decir que es un bueno muy alto.
Bien.
Violencia ahí, comedia violenta, fíjate, esas dos palabras, comedia violenta, ¿qué es eso? Es todo el rato, comedia violenta, es siempre lo mismo. Vamos a la esquina esta, vamos a pegar unos tiros y a matar, vamos, pero nos reímos.
Amador, perdona, pero dime, mira, dime. La serie B, si no me equivoco, también se caracterizaba porque era el cine un poco cutre, ¿no, Juanma?
Sí, claro. Sí. Bueno,
En este caso se podría decir que esta pertenece a ese cine.
Ya.
¿O realmente se nota el dinero que hay detrás?
Yo es lo que he comentado antes, que yo creo que se han ido un poco de presupuesto. Vale. A ver, no es que sea una superproducción, pero yo creo que se... Que
no, no es barata, precisamente, ¿no?
¿Perdona?
Que no, no es barata, precisamente.
No, yo creo que no, y ahí tiene las estrellas que salen, de todas formas.
Ya, bueno, claro, claro. Que está Robert De Niro por ahí también.
Sí, pues, eso, eso. O sea, y Steven Seagal.
Steven Seagal, que va a decir eso, Steven
Seagal. Que casi llena toda la pantalla cuando le enchufan, cómo se ha puesto el hombre.
Eso seguro que te gustó, cuando apareció Steven Seagal.
Bueno, cuando le matan.
Vale, bueno, ya has desvelado algo, muy bien.
Hombre, estaba claro.
Venga, vamos a continuar, que ya...
Vale, es un producto dirigido fundamentalmente al sector masculino, a los que les ofrece una buena dosis de tiros,
Uy, el asturiano.
Ya, es que claro, estaba aquí, tengo delante, me han puesto delante un poco de queso de este de Cabrales, ya me estoy yendo.
Y dices tiros en vez de tiros.
Y eso, muchos tiros. Da igual que no te los creas o por qué pegan tiros, pero están bien, o sea, uh-huh. Eso les gusta. Y además hay chicha. O sea,
hay carne
ahí para repartir, ves, hay unas buenas mozas ahí.
Muy explícito.
No hay sexo, pero se llega aquí el machete, que ya yo empiezo a dudar de por qué le llaman machete, sabes por lo que lo digo, ¿no?
Ya. Bueno, ¿y alguna ventaja más?
Bueno, no me dejas explicarlo.
No te dejo.
Vale, 90 minutos.
Bien, pues venga, vamos a las dificultades.
Vale,
entonces.
Ya te veo con problemas de tiempo. Vale. Para el público masculino palomitero no tiene muchas dificultades, aunque honestamente vuelvo a insistiros que lo tenéis que ver en versión original, porque bien. La historia es de mexicanos en Estados Unidos, mexicanos que hablan inglés con acento mexicano y ingleses que hablan, que parodian a los mexicanos, pues están hablando y dicen, chao, machito, o...
Bueno, sí, claro, ¿sabes? Están
esas cosas, ¿no? Un poquito el castellano con, ¿no?
Claro, sí, hay epangli de esos, y muchos chistes, es que está basado en eso.
Bueno, para el público masculino, hemos dicho, ¿y sí, para el resto qué?
Pues para el resto, violencia, un guión excusa para derramar sangre, topicazo, a más no poder... A ver, la película no pretende ser completamente seria, pero tampoco es inocente. Es la ideología que muestra, Juan Mitán.
Hombre,
porque...
es que nunca una película es inocente ideológicamente.
Ya, no sé.
Bueno, eso pienso yo.
Entonces, lo que pasa es que aquí es que te dicen, wow, esto es muy malo, esto es muy bueno, no sé. Ahí, para el resto yo creo que no le va a gustar por el tema de la violencia y que